aula de filología de hoy lunes está dedicada a francés. Conmigo en el estudio están las profesoras Brigitte Lewin. Brigitte, buenos días.
Buenos días.
¿Ça va?
Ça va.
Y Doina Popalisanou, buenos días. ¿Ça va?
Buenos días. Ça va très bien, merci.
Bueno, bienvenidas y encantado, como otras veces, de estar aquí con vosotras. Vamos a hablar de lo que denominamos la rentrée literaria en Francia. Bueno, en otoño en Francia hay un bullir de nuevas ediciones de libros. Yo no sé si coincide esto con el vino, el Beaujolais, que también...
también, sí.
O es pura coincidencia,
sí,
¿no?
Sí, tienes razón, sí, la rentrée, que bueno, que en principio se aplica a los niños, ¿no? En la vuelta al cole, ¿no? Pero desde hace bastantes años, pues se habla de la rentrée littéraire, ¿no? La vuelta, pues, de los libros a la librería, aunque bueno, los libros... Yo creo porque hay épocas, ¿sabes? Por ejemplo, una cosa es lo que la gente lee durante el verano. Entonces, claro, durante el verano pues salen muchas novelas de esas que te puedes llevar a la playa, ¿no? Si las novelas, pues qué sé yo, mucha novela histórica, novela policíaca y todo esto. En cambio, los autores que... bueno, que son como que tienen más renombre, que tienen más fama, pues entonces intentan publicar al final del verano, justo al final del verano, para que pues salgan los libros en las librerías a principios de otoño, cuando la gente vuelve. A lo mejor está, no sé, eso a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo, pero con eso de que los padres van a las librerías a buscar los libros de los niños y todo esto, pues yo no sé por qué, a lo mejor la gente compra más, ¿no? Y es verdad que, y además en Francia coincide esto con pues los premios literarios que se dan en noviembre, ¿no? A principios, en los primeros días de noviembre. Entonces, bueno, pues eso es un
poco... Es una actividad que va un poco seguido, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, entonces en este año, en 2005, pues se han publicado, parece ser, alrededor de 650 novelas para este fenómeno de la rentrée, ¿no?
650 novelas.
Disculpa
que lo repita, pero es que me sorprende.
Sí. De los cuales, bueno, pues ya sabes, hay primeras novelas, es decir, de gente que escribe su primera novela, y luego, pues, autores conocidos ya que pues publican casi todos los años. Entonces, bueno, este año ha habido gran cosecha de autores muy conocidos, también muy traducidos aquí en España, a Merino Notón, Michel Houellebecq, del que justamente voy a hablar con más detalle, Philippe Claudel, Yasmine Arezzá, que es una autora, una dramaturga, cuyas obras de teatro pues han tenido muchísimo éxito. Arte, ¿te acuerdas?
Sí.
Que lo pusieron Flotats y luego
una versión argentina,
exactamente. Luego otro autor muy conocido, Alexandre Jardin, Marie Darrieussecq, Jean-Philippe Toussaint, todos son autores contemporáneos, entre 40 y 50 años, alguno incluso más joven, pero que en los últimos años publica mucho y se lee mucho, ¿no? Entonces, el quizá más mediático de todos es Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, entonces es curioso, fíjate que ha sido una verdadera puesta en escena, porque la llevaba 4 años sin publicar, después de Platform, que publicó en 2001, que fue un libro de muchísimo escándalo, que además fue acusado de burlarse del Islam y en fin, bastante
polémico.
Muy polémico. De hecho, hablamos de esa novela nosotros aquí. Y bueno, al cabo de 4 años justamente de silencio, relativo silencio, porque está presente en Internet, tiene su diario, su journal en Internet, pues publica La posibilité d'un île. Entonces la publica el 30 de agosto, precedido por un gran movimiento en la prensa, porque todos los, parece ser que nadie, ningún crítico podía haberse leído la novela antes ni nada, pero todos los grandes periódicos franceses, Le Monde, Le Figaro, todos intentaron. Estaban Le Nouvel Obs, por ejemplo, pues decían que sí, que se lo habían leído, que había gente que se lo había leído y tal. Pues ya ves, todo una verdadera puesta en escena, ¿no? De hecho, hay críticos literarios que están hablando ahora de la pasión-odio que suscita Houellebecq, como de una nueva batalla literaria del tipo de la que suscitó Hernani de Victor Hugo en su tiempo, ¿no? Bueno, la cuestión es que esa, La posibilité d'un île, traducida además, creo que sí, ¿verdad, Brigitte?
Sí,
que ha sido ya traducida al español, La posibilidad de una isla, pues cuenta la historia de un personaje que se llama Daniel, que ha sido cómico, polémico, y que cuenta sus últimos años de vida. Sus últimos años de vida, ese señor tiene alrededor de 50 años, así que vamos, una vejez adelantada, podríamos decir, y nos cuenta cómo entra en contacto con los elohimitas, que es una secta que recuerda más o menos a los raelianos, porque son defensores de la promiscuidad sexual y de los experimentos genéticos que podrían conseguir mejorar al ser humano. De hecho, la historia es que clones de Daniel, el Daniel 25 y el Daniel 26, neohumanos, surgidos justamente de la clonación de las células de Daniel, comentan 2000 años más tarde ese texto que Daniel publica en los últimos años de su vida. Estos clones habitan un mundo ya desértico, completamente surgido a raíz de una enorme desecación. Ya ves que son 400 páginas de lo más divertidas, ¿no? Y llenas de esperanza. Lo digo en plan irónico, porque evidentemente esa novela, que empieza con la cita "¿Quién entre vosotros merece la vida eterna?", pues quiere mostrar que vivir en el fondo es un mal negocio. El autor, es lo que él dice, ¿no?, que cree que el ser humano, y lo cito, no ha sido concebido en absoluto para la felicidad, y que el único destino posible es propagar la desgracia a su alrededor.
Es una licencia, disculpa, Doina, que me permito, pero en Francia todavía el existencialismo sigue teniendo huella, ¿no?
Bueno, sobre todo, bueno, si voy a tener tiempo de hablar, luego te hablaré justamente de un libro que publicó Nancy Houston, que se llama Profesores de la Desesperanza, Profesores du Désespoir, y en la que justamente nos está diciendo que últimamente estamos leyendo todo ese tipo de libros, ¿no?, que es como para, vamos, levantarte por la mañana y salir encantado, ¿no?, de tu casa, ¿no? Bueno, vamos a ver, es un libro que evidentemente se quiere profético, ¿no?, un poco en esa estela de un Huxley, ¿no?, de Aldous Huxley o de Ray Bradbury, ¿no?, pero como en otras novelas suyas, el autor se explaya en contarnos los encuentros sexuales de su protagonista de una manera de lo más descarnada. De hecho, el Houellebecq en una entrevista ha afirmado tajantemente que él es maestro de las escenas sexuales y de muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que, bueno, que él quiere hacerlo así, ¿no? Y bueno, es una novela que, después de todo esta, bueno, de lo polémico que es su escritor, por otro lado, escribe bien, vamos, quiere decir que él tiene, es verdad, una pluma ágil, y bueno, después de todo este, digamos, toda esa puesta en escena, pues se hablaba muchísimo de esta novela para el Goncourt, justamente, el Goncourt del 2005. Pero hay, señores, ya sabes que la Academia Goncourt son una serie de escritores, críticos literarios, que son como académicos de número ahí, y que reunidos en una comida, entre muchísimas novelas que se presentan a ese premio, pues eligen una, ¿no? Y es el premio más prestigioso, o por lo menos el que más vende, ¿no?, de Francia, ¿no? Bueno, entonces ha habido miembros de la Academia Goncourt, como por ejemplo Michel Tournier, por ejemplo, el mismo nuestro compatriota Jorge Semprún, que no, a los que no les ha gustado esa novela, y no le han dado el Goncourt. En cambio, sí recibió el premio Inter Allié, que es otro premio literario de ese. Bueno, voy a dejar un poco de lado a Houellebecq, porque a lo mejor podemos hablar de él más adelante. Sí decir que, bueno, de hecho lo tenemos bastante cerca, porque creo que desde hace algún tiempo vive en Cabo de Gata, en Almería. Y entonces voy a hablar muy brevemente de la novela que sí recibió el Goncourt. Michel Houellebecq era, no sé si candidato oficial, pero por lo menos candidato no oficial, del que todo el mundo hablaba, ¿no? Y en cambio, la novela que recibió el premio Goncourt es una novela que se titula Trois jours chez ma mère, Tres días en casa de mi madre, y su autor es François de Yergan, Entonces, François Bellegarde es una, no es que sea un desconocido para el mundo literario francés. Nació en 1941, ha sido crítico de cine y realizador, y de hecho pues tenía varias novelas publicadas, entre las cuales alguna de ellas sí que había recibido algún premio. Por ejemplo, La Démence du Boxeur había recibido el premio Renaudot en 1992, pero es verdad que no era de los que más sonaban, ¿no?, en las quinielas. Y parece ser que, bueno, aunque creo que se ha vendido bastante bien, Brigitte, que acaba de llegar de París, creo que nos decía que sí que se había vendido mucho, parece, muchos críticos pues han dicho que no es una gran novela, no va a ser de esos premios Goncourt que van a quedar así como la historia de la literatura, ¿no? Es de nuevo la historia de un hombre de unos 50 años, ¿eh? Ya ves que todo, sí, yo lo que sí he encontrado es que casi todos escriben ahora de lo mismo, ¿no?
Sí.
Es decir, que
entonces, debe ser la generación que nos toca hoy, ¿no?
Sí, exactamente, la generación, sí. Entonces, pues sí, también pues este el héroe de la novela, pues también además el día de su cumpleaños, de sus cumpleaños de 50 años, ¿no?, pues decide de pronto anular todas sus citas y hacer como una especie de balance, ¿no?, de su vida, ¿no? Y entonces, bueno, le gustaría cambiar de vida, cambiar de profesión, cambiar de mujer, cambiar de ciudad y hasta cambiar de época, ¿no? No sé si es que lo que ocurre siempre cuando a toda la gente que llegamos a los 50 años, ¿no? Y bueno, entonces empieza toda una serie de trabajo de introspección, ¿no? Porque, bueno, aunque quiera hacer todo esto, no se puede hacer tan fácilmente, ¿no? Y bueno, y se va recordando pues distintos viajes que ha hecho y todo esto. Bueno, tampoco voy a contar toda la novela aquí, pero vamos, eso es un poco la idea, ¿no? Y bueno, entre los premios literarios hay otro que quisiera destacar, que es el premio Médicis. El premio Médicis es uno de esos premios que tienen varios son varios premios, ¿no?
Es el premio,
sí, exactamente, varias secciones. Es el premio Médicis de la novela francesa, de la novela extranjera, incluso hay un premio Médicis muy prestigioso de ensayo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el de la novela francesa ha sido otorgado a una novela de un escritor de belga que se llama Jean-Philippe Toussaint, y que es muy conocido y que la gente a la gente le gusta mucho, ¿eh? Esa última novela se llama Fuir, huir, y transcurre en China. Es curioso como también, y esto también comparten varios escritores de esta generación, vamos, ahora de nuestros días, porque Amélie Nothomb también, ¿no?, y escriben mucho sobre Asia, está muy de moda, ¿no? Uh-huh. De hecho, el mismo Toussaint en su precedente novela, que se llamaba Faire l'amour, la acción se desarrollaba en Japón, ¿no? Ahora ya no es Japón, es China. Y entonces, bueno, de hecho no se trata de como de sucumbir otra vez a la tentación exótica, ¿no? Porque no es exactamente esto, no es, tampoco es un libro de viaje, ¿no? Sino, de hecho, es un poco como situar la acción en esa parte del mundo donde, bueno, en la idea del escritor, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que sí, que es lo que también todo el mundo estamos viendo hoy en día, donde se cuece de alguna manera el futuro, ¿no? Entonces son esos países que, bueno, que están irrumpiendo con muchísima fuerza y cada vez van a irrumpir más, ¿no? Entonces, bueno, pues el narrador llega a Shanghái y allí pues encuentra a un colega de allí, chino, ¿no?, de unos 40 años, y bueno, digamos que el elemento que desencadena la narración es un teléfono móvil. Un teléfono móvil que pues ese colega chino le regala al narrador, y bueno, a través del móvil pues hay toda una serie de contactos con Europa, de donde se ha ido, con alguna amiga, noticias que le llegan, la muerte del padre de esta amiga, luego entonces desplazamientos que tiene que hacer, ¿no?, y miles de peripecias más, y contados además, y eso es muy interesante, en una lengua esta vez bastante más rica que sus anteriores novelas, porque sus anteriores novelas, y también creo que es una característica de muchos escritores de ahora, estaban escritas en una lengua bastante, digamos, seca, podríamos decir así, ¿sabes? Un poco sin muchas florituras y sin mucho... Y entonces esta sí que es una lengua un poquito más rica, ¿no? Y bueno, hay otros premios literarios, creo que Brigitte también ha visto alguno.
Sí, me gustaría pasar a hablar a seguir hablando de premios literarios, porque me parece que es un buen fomento de la literatura, de la lectura, o de la lectura, Brigitte. ¿Cómo se hace así en Francia?
Sí, no, está claro que en Francia el público cuenta con los premios literarios, sobre todo el público que no tiene mucha experiencia, entonces se guía, le sirve de punto de referencia, ¿no? Lo que el libro de este François Bellargon, que comentaba Doina, Trois jours chez ma mère, pues alcanzó los 240.000 ejemplares a los pocos días de salir el premio. Eso quiere decir que la gente se abalanza sobre el premio literario, ¿no? Porque piensan que es la referencia obligada, ¿no? Y lo mismo con otros que no hemos citado aquí, pues por ejemplo la novela que se llama Mes mauvaises pensées, Mis pensamientos malos, de Nina Bouraoui, que ganó el premio Renaudot, y también ha tenido una tirada repentina de 98.000 ejemplares, cuando esta señora no había vendido absolutamente nada antes. O sea que realmente es un negocio editorial muy muy fuerte el de los premios en Francia. También se leyeron otros títulos premiados, como el premio Femina, que dieron a Asile de Fou, de Régis Geoffrey, de la editorial Gallimard. La editorial Gallimard este año ha ganado muchos premios. Y el premio Médicis de Ensayo, que comentabas tú antes, Doina, La Vie Sauve, se llama La Vie Sauve, y está repartido entre dos autoras, Lydie Violet y Marie Desplechin. Y también otro premio, el premio Médicis para literatura extranjera, para un autor que creo que es turco, que también está traducido aquí, que es Orhan Pamuk. Yo me he leído algo en español, pero no estoy muy segura, creo que es turco. Y también de la editorial Gallimard. Está claro que el premio es uno de los medios para dar a conocer la literatura francesa o extranjera, porque ahora la literatura extranjera traducida es muy importante en Francia, se lee mucho. Pero también existen obras que alcanzan los mismos resultados sin pasar por los premios, ¿no? Que tienen sus seguidores, que tienen sus fans, un poco como los cantantes y los actores y tal. Y bueno, yo quiero hablar también de estos, ¿no? Que están muy a la venta, que tienen mucho éxito. Este año hubo una serie de obras que a mí me parecieron interesantes, entre otras la de Patrick Modiano. Patrick Modiano es una autora de casi 60 años, que ha escrito casi 30 novelas, que es muy, muy conocido y que tiene sus seguidores, que tiene sus admiradores. Y su último libro, que se titula Pedigree, pues es un libro que se ha leído mucho, que es de la editorial Gallimard también, un libro pequeñito, como son los libros de Patrick Modiano, y que vuelve siempre al mismo tema, ¿no? Que es la autoficción, la autobiografía, su historia, sus padres, su familia, y da un poco las claves de su imaginario personal, ¿no? De su obra en general. Uh-huh.
Perdona que solamente una pequeña interrupción, porque ahora me he acordado de que eso mismo, autobiografía, hablar de sus padres, y eso es la última novela de Alexandre Jardin, que además...
La depresión, ¿no?
Sí, su madre, eso sí, tenía una familia autoculaire, como se dice en francés, ¿no? Muy exótica, muy extraña. Entonces, se llama Le Roman de Jardin, ¿no? Jugando también con el mismo apellido, en fin, y eso, ¿no? Bueno, perdona, ya.
Sí, pues eso, entonces, es muy representativo. Patrick Modiano gusta mucho, pues que es muy representativo de la parte un poco nostálgica de Francia, ¿no? Francia es un país muy nostálgico, muy, muy dedicado a su historia nacional, con muchas reminiscencias todavía de Segunda Guerra Mundial, que hace tiempo que ha pasado, pero la gente sigue pensando en esto. Y entonces Patrick Modiano les da un poco esa visión, ¿no? De una Francia nostálgica y luego de esa enorme necesidad que tiene el ser humano de mirarse a sí mismo, a veces de mirarse demasiado a sí mismo, pero en este caso con unos textos literarios que son muy buenos, porque realmente este Patrick Modiano es muy buen escritor. Otro libro que también es muy interesante y al que quiero hacer referencia es un ensayo, el ensayo de Milan Kundera. Milan Kundera se lee muchísimo en España. Sí. Y este texto, no sé si se ha traducido ya, se llama Le Rideau, La Cortina. y es un ensayo un poco a la manera de Bloom también, un ensayo sobre la literatura, su visión del canon literario, su visión de cómo es la literatura, sobre todo la novela. Entonces parte mucho de escritores tan importantes como Cervantes, que este año además se habla muchísimo de Cervantes, y da repaso a toda la literatura, sobre todo la novela, desde un enfoque muy personal, y además tiene ese enfoque que tienen muchos los escritores del este, que está muy, muy, justamente la gran diferencia con Bloom, ¿no? Bloom es un americano, entonces tienen unas referencias anglosajonas muy diferentes. En cambio, este hombre es muy, muy, muy europeo, muy respetuoso de lo que es nuestra tradición literaria occidental, y es muy interesante. Ese libro lo leí yo con muchísimo interés, me pareció muy útil, no solamente para la gente que se dedica a estudiar literatura, sino para todo el mundo, porque sí, te da una visión general de lo que es la de lo que es la literatura, y una cierta visión de la literatura en este momento. Esto también está en la editorial Gallimard. Se leyó mucho y hay mucha gente lo ha leído. Luego, en la revista francesa Lire, que es una revista muy fiable, donde dan muchas referencias y tal, proponen también un libro, dentro de los libros del mejor libro del año, proponen un libro de un autor extranjero, de un autor americano, y es muy interesante que sea americano y que sea tan leído, precisamente porque América ha sido realmente un centro de interés por el tema del 11 de septiembre, por toda la problemática del cambio emocional, ¿no?, del pueblo americano en general, frente a la amenaza que representaba el terrorismo. Entonces, precisamente este escritor, que se llama Bret Easton Ellis, escribe sobre ello. Su libro se llama Lunar Park y está traducido evidentemente al francés, y habla de esta América contemporánea traumatizada y marcada por los atentados del 11 de septiembre. Y es muy sintomático que los franceses se hayan preocupado tanto, se hayan interesado tanto por este tema, precisamente porque es uno de los grandes temas de nuestra sociedad en este momento, ¿no? Y luego, aparte de todo esto, pues bueno, hay libros, por ejemplo, el libro de Justine Levy, Rien de Grave, que es también un texto autobiográfico que ha pasado el libro de bolsillo, porque es un libro que se ha leído mucho desde el 2004. Y luego, otra cosa que, si queda un poco de tiempo, me gustaría puntualizar, ¿queda algo de tiempo? ¿Nos queda algo de tiempo?
Queda poquito, siempre bueno, se pasa volando el tiempo.
Bueno, pues solamente una referencia a la importancia de los cómics que recuperan la literatura contemporánea. Y entonces ahí hay muchísimo trabajo que se está haciendo, y es muy interesante para gente que no es que no habla francés como primera lengua, porque es mucho más fácil leer ciertos textos con una ilustración, con un cómic, que leerlo directamente. Entonces ahí hay toda una nueva parte de la literatura que está reaprovechada a través del dibujo y a través del cómic, y yo creo que esto hay que interesarse.
Se me parece interesante,
sí,
¿verdad?
Sí. No es solamente lo que había antes, aventuras y ciencia ficción, sino realmente recuperar ciertos grandes temas literarios.
Es que además puede ser el primer paso para luego entrar de lleno en obras literarias de otro palado, ¿no? Bueno, bueno, pues nos queda muy poco tiempo, pero ¿podéis añadir un poco más, Doina?
Pues mira, dos cositas solamente, muy rápidas. Uno, a propósito de esa cosa del canon y de canon literario, de las obras literarias y todo esto, pues que un poco de lo que hablaba de Milan Kundera, bueno, pues yo he visto que también ha tenido mucho éxito, pero claro, es un libro gordo esta vez, ¿no? El Diccionnaire égoïste de la literature française de Charles Danzig, que es una... Claro, es un diccionario de la literatura francesa, pero egoísta, es decir, como con una visión muy personal, ¿no? Y es verdad que esto es enormemente interesante, ¿no? Porque bueno, una cosa son los manuales, pero otra cosa es, pues, que alguien, ¿no? Como tener como una especie de mentor, ¿no? Como un maestro, ¿no? Que te vaya guiando un poco y te va diciendo con un gusto muy personal, ¿no? Lo que hay que leer y lo que no hay que leer, ¿no? Y esta obra ha recibido el premio Décembre, el Prix Décembre 2005. Y para terminar sobre lo que terminaba Brigitte, un poco en sintonía con ella, ¿no? De esas cosas de esas lecturas para la gente que no es de lengua francesa materna, ¿no? Y que son en el fondo nuestros estudiantes, ¿no? Yo recomendaría una lectura muy muy breve, de un librito de muy poco, son 54 páginas, de una autora que se llama Agota Christoph, que es una autora de origen húngaro, pero que, bueno, en el por ahí por los años 1956-57, coincidiendo con esas convulsiones políticas que hubo en Hungría, pues se refugió con su familia, su marido, que era científico, y un bebé en los brazos, ¿no? Pasó a Austria y luego de Austria a Suiza, y que, bueno, que luego pues ha escrito unas novelas, bueno, es célebre por una trilogía que es, se llama Le Grand Cahier, La Preuve y Le Troisième Mensonge, una trilogía que ya se tradujo pues en unas treintena de lenguas. Pero yo lo que quiero hablar es que, bueno, el año pasado publicó este librito, es tan breve, de 54 páginas, que se llama L'Analphabet, Récit autobiographique, y en el que va contando pues justamente esa transformación que ella sufrió, ¿no? Es decir, que adulta, digamos, ¿no? Porque debía tener unos casi 40 años o 30 y pico de años, ¿no? Cuando pues tiene que refugiarse, tiene que huir de su país y llega a Suiza y sin saber para nada el idioma, ¿no? Y está cuenta como ella, que era una mujer preparada intelectualmente, que decía, empieza el relato diciendo que a los 4 años ella ya sabía leer, entonces, bueno, pues durante un montón de tiempo, pues resulta que durante 5 años concretamente trabaja en una fábrica, y entonces en una fábrica en Suiza, y entonces aprende el francés para hablarlo, ¿no?, de oídas, pero no sabe ni escribir ni leer. De ahí viene lo de analfabeta. Y entonces durante 5 años, está contando que durante 5 años ella que se alimentaba, digamos, de los libros, ¿no?, que tenía pasión por los libros, pues durante 5 años no pudo leer ni escribir, ¿no?, y que se sentía como un analfabeta, y que entonces, bueno, pues luego se está explicando cómo pues ya se matriculó en las clases y cómo aprendió el francés. Y me gustaría que termináramos, si te parece, sobre exactamente el último párrafo del libro que nos va a leer
muy bien,
y que es una especie de, es un estímulo, yo creo, uh-huh, para todos los que, bueno, hemos aprendido el francés como lengua extranjera y nos gusta esa lengua.
Je sais que je n'écrirai jamais le français comme l'écrivent les écrivains français de naissance, mais je l'écrirai comme je le peux, du mieux que je le peux. Cette langue, je ne l'ai pas choisie. Elle m'a été imposée par le sort, par le hasard, par les circonstances. Écrire en français, j'y suis obligée. C'est un défi. Le défi d'une analphabète.
Muy bien, qué bonito suena el francés, lo vuelvo a repetir. Pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por haber venido al estudio de la UNED, y no os digo adiós definitivamente, sino hasta una nueva ocasión, que la estaré esperando. Muchas gracias.
Gracias.
Brigitte, Doina, buenos días.